Bueno, continuamos aquí, va la segunda. Y regresando a Proverbios 3, versículo 9, entonces, ya saben, es el plan así, continuar donde nos quedamos y luego en unos minutos tomamos ahí más preguntas y las vamos respondiendo poco a poco. Proverbios 3, 9, entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y vean el beneficio de hacer esto, el beneficio de usar el dinero como Dios manda en su palabra. Versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, esto es, con saciedad, con lo suficiente. Y tus lagares, se refiere aquí a la parte de abajo del lagar donde guardaban el vino, y tus lagares rebosarán, la idea es que tiene tanto que se sale, rebosarán de mosto, un tipo de jugo ahí de uva. Ahora, recordemos que para Israel, en la época que este proverbio se escribió, esto habría sido literal, tal como lo ven aquí. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la ley también llamada el pacto mosaico o el antiguo pacto. Y bajo el antiguo pacto, como lo vemos en Levítico 26, por ejemplo, el Señor le dijo a Israel, si obedecen, les voy a dar bendiciones materiales como las que vemos aquí. Pero aplicado a nosotros, esto no significa que si usas el dinero como Dios manda, entonces si tú lo usas así, Dios te va a hacer millonario. Porque hubo gente que usó el dinero como Dios mandó y fueron pobres. Esto lo vemos en 2 Corintios 8, 1 al 3. Pero si tú le das a Dios con una actitud obediente, Él te va a dar más para que le des más. Incluso en nuestra época, la época de la iglesia, en la que participamos del nuevo pacto, como dice 2 Corintios 9, 6 al 8. Ahí vemos que si tú le das a Dios con una actitud obediente, Él te va a dar más para que le des más y Él te va a dar la cantidad que Él decida darte para su gloria, otra vez como lo vemos en 1 Timoteo 6, 17. Entonces, en resumen, hermanos, este primer principio, honra a Dios con el uso del dinero. Esta es la manera en la que Dios te da dinero. Este es el principio. Y lo opuesto de Proverbios 3, 9 y 10 también se aplica. Escucha, cuando no usas el dinero como Dios manda, puedes enfrentar carencia económica. Ese es el principio. Cuando honras a Jehová con tus bienes, con lo que Él te da, cuando tú usas el dinero como Dios manda, ¿cómo? Cuando tú provees, ofrendas, ayudas, cumples y pagas tus impuestos, Él en su soberanía te va a dar de acuerdo con lo que Él ha diseñado que tengas y de esta manera vas a tener para honrarlo con el dinero que te da. Pero repito, si tú no honras al Señor con el dinero que te da, si tú no usas el dinero como Él te manda, si tú pecas al no usar el dinero como Él manda, Él puede hacer que enfrentes dificultades económicas. Ahora, segundo principio para que puedas tener dinero, trabaja duro, este es el medio primordial que Dios usa para darte dinero, ya lo dijimos, segunda de Tesalonicenses 3:10, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Lo opuesto a trabajar duro, obviamente, es la flojera, la pereza, o como decía alguien, la fiaca, la flojera. La flojera te puede llevar a enfrentar dificultades económicas, así de simple. Puedes estar en este momento enfrentando dificultades económicas porque no trabajas duro. Es posible eso. Véanlo ahí en Proverbios capítulo 6. Vean este texto tan importante tan rico. Vean de nuevo, hermanos, en todo esto la maravilla de la perfección de la palabra de Dios y obviamente la perfección de su autor, el Señor. Proverbios 6, versículo 6. Aquí Salomón le habla a su hijo y usa la hormiga para amonestarlo a que no sea flojo. Y vean lo que le dice, Proverbios 3, 6. Aquí vienen tres mandatos para el flojo. Proverbios 6, 6. Proverbios 6, 6. Aquí en Proverbios 6, 6 al 11, vemos al perezoso. Y dice aquí Proverbios 6, 6. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé o vuélvete sabio. Y aquí Salomón presenta a la hormiga como un correctivo contra la pereza. Aquí presenta a la hormiga como un ejemplo de sabiduría en el área del trabajo duro, en el área del trabajo disciplinado. Y aquí al llamar al perezoso a volverse sabio, al aprender de la hormiga y, claro, imitarla, Salomón implica que el perezoso no es sabio, sino necio. Entonces, cuando somos flojos, demostramos necedad, torpeza, no sabiduría. Cuando somos flojos, no somos sabios, sino necios. Pero además, vean, versículo 7, aquí en los versículos 7 y 8, vemos las lecciones de la hormiga que el perezoso debe aprender. Vean Proverbios 6, 7. Sigue hablando de la hormiga. La cual, hablando de la hormiga, no teniendo capitán, quiere decir líder, ni gobernador, esto es, ni supervisor, ni señor, ni gobernante, versículo 8, prepara en el verano su comida. Vean lo que está diciendo aquí el texto. La hormiga trabaja por el instinto con la que Dios la creó y trabaja sin tener a un superior que le esté empujando a trabajar, que le esté diciendo, ándale hormiga, ponte a trabajar, floja, empujándola, ya despiértate, vete a trabajar. La hormiga, por eso dice el 7, no tiene un capitán, ni gobernador, ni señor que le esté diciendo, a trabajar, muévete, ya es hora de empezar. No. La hormiga trabaja por el instinto con el que Dios la creó, sin tener un superior que le esté empujando a trabajar. Y el contraste aquí, la diferencia es esta. El perezoso no trabaja hasta que le digan. El perezoso no trabaja hasta que lo presionen. Aquí tienen ustedes una marca de flojera. Estamos mostrando, demostrando flojera cuando nos esperamos a que nos digan qué hacer. No, 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 y es una excusa. No, 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 yo me someto, yo no digo nada. Yo no hago nada hasta que me digan. No, eso es una marca de flojera. Sí. En lugar de eso, debemos imitar la sabiduría de la hormiga tomando la iniciativa, buscando qué hacer en tu trabajo, en tu casa, incluso en la iglesia, sin esperar a que tengas ahí, como dice aquí el texto en el 7, un capitán, un gobernador, un señor. Busca algo que hacer, toma la iniciativa. Claro, puedes preguntar a las autoridades respectivas, ¿no?, para que hagas algo que ayude, pero toma la iniciativa, busca qué hacer, no esperas a que alguien te empuje a que actúes. Ahora, de nuevo, no estamos diciendo que hagas lo que quieras sin considerar la autoridad. Bueno, como no voy a ser flojo, yo voy aquí a corregir todo y no lo voy a decir a los líderes o a mis papás o a mi jefe en el trabajo. Como yo no soy perezoso, yo voy a cambiar aquí la oficina en la que trabajo y no lo voy a decir al supervisor. No, no, te van a correr. Eso, no, no, no estamos aquí motivando a la rebeldía, ¿no? No, sino que tomen la iniciativa de trabajar, de servir en sumisión a tu autoridad. Ahora, vean en el versículo 8. Aquí no solo vemos que el perezoso es necio, es apático, sino que también es imprevisor. Versículo 8. Sigue hablando de la hormiga. La hormiga, versículo 8, Proverbios 6, 8, prepara en el verano su comida, o se puede traducir pan. La idea es esta aquí. La hormiga prepara en el verano lo que va a necesitar para comer en el invierno. ¿Por qué? Porque en el invierno no puede encontrar comida. Esa es la idea. Pero observen aquí la sabiduría que ejemplifica la hormiga. Escuchen, prevé, prepara su provisión para cuando no pueda trabajar. Vean qué principio tan sabio. Esto puede aplicarse en el área del ahorro, por ejemplo, para que te prepares para situaciones cuando no puedas trabajar. Puede ser una aplicación, podría ser un fondo de retiro. Una aplicación podría ser apartar algo del dinero que recibes mensualmente de tu ingreso para ahorrar para alguna situación para la que no tienes dinero para cubrir tus necesidades. De nuevo, puede ser un fondo de retiro, un fondo de ahorro, podría verse en un fondo de emergencia para alguna situación inesperada, quizás también en un seguro médico, seguro de vida. De nuevo, conforme a tu capacidad, ¿no? Porque igual podemos irnos al otro extremo en esto y tener todo tipo de seguros y ya te acabaste el dinero, porque tienes seguros para todo, ¿no? Casi, casi seguro ahí para que si la silla del comedor se cae y se rompe, ya está asegurada, no pasa nada. Bueno, la mayoría de nosotros no tenemos dinero para asegurar todo, ¿no? Pero recuerda aquí el contexto, recuerda lo que está diciendo el texto. Esta es una marca de alguien sabio, no necio, no perezoso. Entonces, el perezoso no es previsor. Aquí tienes que evitar la mentalidad de que, mira, vamos a disfrutar hoy, no sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces vamos a disfrutar hoy, mira, ¿sabes qué? No sé cómo lo vamos a hacer para... Ahorita acabamos de recibir la quincena. Muy bien. ¿Y sabes qué? Tenemos dinero. Vamos a gastarnos, lo vamos a disfrutar, porque la Biblia dice que no sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces vamos a gastárnoslo. Oye, pero ¿y el pago de luz, agua, teléfono, el carro? Pues no sé. Pero tenemos dinero ahorita, vamos a disfrutarlo. Y ya después vemos cómo le haremos. Y aquí viene la frase que soy muy piadosa, ya Dios proveerá. No, hermano, no, no. Está siendo un perezoso. No, 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 Dios ya te proveyó. No tomes eso y seas necio y por flojo no seas previsor. Tienes que planear, tienes que pensar. Oye, es que recibimos aquí alguna ofrenda especial, un regalito. Oye, pues vámonos ya de vacaciones. A ver, a lo mejor quizás una sugerencia sería, bueno, antes de que te quemes eso que te dieron, ese regalito, ¿por qué no te aseguras que tienes a lo mejor lo que necesitas para pagar tus gastos, deudas? No, bueno, me lo quemo y bueno, ya Dios proveerá y luego ya vemos. No, prevé, planea. De nuevo, como la hormiga, versículo 8, prepara en el verano su comida. Prepara en el verano su comida. Ahora, hermanos, aquí, esto nos lleva a corregir una manera de pensar equivocada. Esa manera de pensar que ve como una falta de fe planear para el futuro. Porque vemos algunos de nosotros que honestamente, no es por alguna actitud pecaminosa, a veces llegamos a pensar algunos de nosotros que planear muestra una falta de fe. Y no es así, no es presuntuoso planear para el futuro, es sabio. Claro, sometiendo todo al Señor, como dice Santiago 4, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, es cierto. Pero aquí lo estamos viendo, la hormiga, versículo 8, prepara en el verano su comida. Y de nuevo, esto apunta que está preparándose para tener lo suficiente para cuando no pueda trabajar y por lo tanto no pueda tener comida en el invierno. Entonces, no pensemos que es presuntuoso planear. No tengamos la idea equivocada, falsa, de que si planeas, eso muestra una falta de fe. No, como lo estamos viendo, muestra sabiduría. Ahora vean versículo 8, otro principio aquí, que es parte de evitar la pereza. Versículo 8, recuerden, sigue hablando de la hormiga, y dice el 8, prepara en el verano su comida. Siguiente frase aquí viene, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento o su comida. ¿Qué significa esto? Que cuando es tiempo de trabajar, la hormiga trabaja. Para comer, tiene que recoger. Y la hormiga trabaja muy duro, porque versículo 8, no solo trabaja para comer hoy, sino también para tener comida en el invierno, cuando no pueda trabajar. Sin embargo, el contraste aquí es que el perezoso es flojo, no trabaja para comer. Y de nuevo, Pablo reitera que el que no quiere trabajar tampoco coma. Hermanos, recuerden, el trabajo es un regalo del Señor. Y el trabajo no es debido al pecado. Dios diseñó el trabajo, Génesis 2.15, incluso antes de que Adán y Eva pecaran. Génesis 2.15 puso al hombre en el huerto para que lo labrara. Es un regalo del Señor, el trabajo. Entonces, hermanos, recuerden, podemos enfrentar necesidad económica por ser flojos. Y este texto nos ayuda a ver maneras sutiles, maneras que no llegamos a pensar que muestran flojera. Pero esto muestra flojera. Si somos flojos, somos necios, versículo 6, somos apáticos, esto es, somos personas que no tomamos la iniciativa para hacer algo, para trabajar, sino que esperamos a que nos estén empujando, eso muestra flojera. Versículo 8, si somos flojos, no planeamos a futuro, somos imprevisores. Si somos flojos, obviamente no vamos a trabajar como debemos, y además, si somos flojos, vamos a descansar en exceso. Dices tú, ¿dónde está eso? Versículo 9 y 10. Sigue hablándole al perezoso aquí. Sigue Salomón instruyendo a su hijo para que no sea flojo y le dice, vean Proverbios 6, 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? En otras palabras, ya te excediste. Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. La idea aquí, hermanos, es que esta persona duerme en exceso. Esa es la idea. Ahora, es obvio que tenemos que dormir lo necesario para mantener una buena salud, y hay gente que necesita dormir más por motivos de salud, pero la idea aquí es cuidado con dormir en exceso cuando realmente es por pereza y lo justificas diciendo que es por motivos de salud. Alguien podría decir, bueno, ¿pero acaso Dios no nos manda descansar? Sí, específicamente bajo el antiguo pacto, Dios estableció el día de reposo en parte para que los israelitas descansaran. Les mandó descansar ahí en Éxodo 23, 12. Pero aún eso fue solo un día de siete. Ahora recuerden que ya no estamos bajo el antiguo pacto y que Colosenses 2, 16 y 17 anula el día de reposo. Pero es cierto, en Marcos 6, 31, vemos que el Señor quiso que sus discípulos descansaran en un momento de su ministerio muy ocupado, tan ocupado que ni tenían tiempo para comer. Es cierto, hay un lugar para el descanso. De hecho, allí en 1 Timoteo 6, 17, hablando de posesiones materiales, nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y ese placer, ese disfrutar del dinero que Dios nos da, de las bendiciones materiales que Dios nos da, ese disfrutemos podría incluir, por ejemplo, dinero para poder descansar, para tomar unas vacaciones. Entonces, claro que el descanso tiene su lugar por motivos de salud, tiene su lugar para disfrutar las bendiciones de Dios, pero es otra cosa pecar de perezosos y, como dice el texto, al dormir o descansar de manera excesiva. Ese es el punto que está aquí reprendiendo Proverbios 6, versículos 9 y 10. Y recuerden, Romanos 12, 11 nos manda a no ser perezosos, no ser flojos. Entonces, hermanos, necesitamos evitar la pereza, porque la pereza, hablando de dinero, va a llevar a dificultad económica, va a llevar a necesidad económica. Así lo dice el versículo 11, véanlo. Después de decir, vean ahí en el 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? En el 10, está durmiendo de más. Versículo 11, así vendrá tu necesidad. En el hebreo, así vendrá tu pobreza. Tu pobreza como caminante. Vean el texto, aquí puedo expresar la idea de vagabundo. Y tu pobreza, de nuevo, tu necesidad, aquí por lo que dice antes, tu necesidad económica por flojo, como, versículo 11, hombre armado. Quizás tiene la idea aquí de un mendigo. Entonces, aquí, por dormir excesivamente, versículos 9 y 10, el perezoso, el flojo, versículo 11, va a enfrentar necesidad económica. Y aquí en el 11, parece que la idea es que la pobreza y la necesidad se van a aferrar de él, se van a agarrar de él. Y aquí el principio que enseña Salomón es este, muy simple. La pereza lleva a la pobreza. La pereza lleva a la pobreza. Pero debemos aclarar que la pobreza no siempre es el resultado de la pereza. Muy importante esto. Como lo vemos aquí en Proverbios. Este es un principio general, incluso aquí en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 14:31, los pobres son parte del diseño de Dios y hay gente que es pobre porque es, vamos a decirlo así, debido a que alguien más ha pecado contra ellos y están en esa situación de pobreza y obvio todo bajo la soberanía de Dios, aunque recuerden, Dios jamás aprueba el pecado ni es el autor del pecado. Entonces, cuidado con ver a alguien pobre y digan, este es un flojo. Sí, no, no, porque a veces algunos llegamos a tener esa inclinación de que ves a alguien que no tiene mucho dinero y te, este cuate ha de dormir. Mira, nada más ves, se le cae ahí la... Ve, trae puesta la pijama todavía. No, hermano, está de moda para algunos usar pijama, ya saben, así que si ven a alguien con pijama hoy día, no piensen que es perezoso necesariamente. Pero el punto es que no porque alguien no tiene dinero quiere decir que está pecando de flojo. Es posible, algunos de nosotros lo hemos vivido, es posible estar buscando honrar al Señor, lo acabamos de mencionar hace un momento en la palabra de Dios, hubieron personas fieles al Señor que enfrentaron carencia económica. Job, ¿recuerdan? Job, por ejemplo, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y Dios usó a Satanás para quitarle todo. Y Job se quedó en la calle. Y alguien pudo haber visto a Job como sus amigos y llegaron a una conclusión equivocada y dijeron, hombre, pues estás así porque seguro hay pecado en tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado con no ver a alguien que está teniendo dificultad económica y decir, oye, seguro este cuate vive en la cama. Seguro vive pegado a la almohada, no necesariamente, puede ser en muchos casos. Y como preguntaba nuestro hermano hace un momento, alguien que tiene dificultad económica y te pide dinero, bueno, le ayudas, pero después de un tiempo a lo mejor te das cuenta que es porque está pecando de flojo, quizás ahí con amor le dice, oye hermano, pues sí, yo te puedo ayudar, pero necesitas arrepentirte y ponerte a trabajar, ¿no? Y si ves que no quiere trabajar, pues bueno, a lo mejor ya una aplicación hablando en referencia a la pregunta de hace un momento, dices tú, sabes que yo ya no le voy a dar a esta persona porque sí necesita dinero, pero podría trabajar, pero no quiere trabajar porque es flojo. Esa podría ser una situación en la que aplicarías esto. Pero de nuevo, el punto aquí es que si estás enfrentando problemas económicos, si no tienes lo suficiente, podría ser, subrayamos, podría ser, de acuerdo con este pasaje, por flojera. Quizás estás enfrentando dificultad económica porque, como lo vemos en este texto, eres apático y esperas a que te digan qué hacer en lugar de tomar la iniciativa. Quizás estás enfrentando dificultades económicas porque te gastaste todo el dinero cuando pudiste ahorrar y llegó el momento en el que ni tienes ingresos ni ahorros. Quizás estás enfrentando dificultad económica porque no has trabajado tan duro como debieras, probablemente has descansado de manera excesiva. Entonces esto nos debe llevar, hermanos, a evaluar nuestra vida y si identificamos flojera, confesarlo al Señor y arrepentirnos. Es un pecado. Es un pecado, como ya lo mencionamos, como lo vemos ahí, por ejemplo, en Romanos 12, 11, entre otros textos, ¿no? Entonces, este es un área en donde si estamos pecando de flojos, tenemos que arrepentirnos y comenzar a cultivar esta manera de pensar y vivir sabia que la hormiga ilustra. Ahora vean, en tercer lugar, otra manera de ganar dinero. Número 3 en nuestra lista, sé generoso. Sé generoso. En otras palabras, comparte con otros. Comparte con otros. Y esta es la misma idea de 1 Timoteo 6, 17 al 19. Tenemos que dar. Dios nos manda a dar. No seas tacaño, es una palabra que usamos para decir, oye, no seas amarrado, no seas agarrado, no seas alguien que no le gusta compartir. Y véanlo ahí en Proverbios 11, cómo lo dice, que esta puede ser una manera en la que alguien puede no tener dinero, puede ser una razón por la que alguien enfrente dificultad económica, el que sea tacaño. Proverbios 11, versículos 24 al 26. Aquí en Proverbios 11, 24 al 26, encontramos un principio repetido de diferentes maneras. Y este es el principio, escuchen. Dios bendice materialmente al generoso, pero el tacaño enfrentará pobreza. Dios le da materialmente al generoso. De nuevo, este es un principio general, como lo son proverbios. Muy bien. Como norma, conforme interpretamos este libro. Dios bendice materialmente al generoso, pero el que no es generoso o el tacaño enfrentará pobreza. ¿Quién es el tacaño? El que acapara, el que acumula por su soberbia, por pensar en él, el egoísta. Véanlo en Proverbios 11, 24. Dice aquí, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjense nada más, pensaremos, oye, ¿cómo, qué raro? Si no están dando y están acumulando, ¿cómo es posible que no tienen? Este es el diseño de Dios, esto es lo que está advirtiendo el proverbio. Versículo 25, y lo vamos a explicar. Vean la misma idea, desde otro ángulo. Proverbios 11, 25. El alma generosa, quiere decir el alma que bendice, será prosperada. En el hebreo engordará. Dices, hoy no, yo no quiero eso. Bueno, no, hermano, la idea aquí es material, ¿eh? No en términos de kilos, no de kilos y libras. No, no, esto no es que la obesidad. Dices, no voy a ser generoso porque no quiero ganar kilitos. Si estoy tratando de perderlos, mejor no doy. No, esa no es la idea aquí. No es físico esto, es material. ¿Ok? Versículo 25. El alma generosa será prosperada. En el hebreo engordará. Y el que saciare o el que regare, en el hebreo, él también será regado, esto es, será saciado. Entonces, la idea es esta. Dios en su soberanía puede usar la generosidad hacia otros para que otros también correspondan esa generosidad. Ese podría ser, por ejemplo, una manera en la que Dios lo hace, como lo vemos, por ejemplo, en Eclesiastés 11, versículo 2, ¿lo pueden oír? Eclesiastés 11, 2. Reparte a 7 y a 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Claro, una aclaración. Eclesiastés 11, 2 está presentando una verdad, muy bien, desde el punto de vista humano. Pero no debemos ser generosos por motivos egoístas, porque eso sería así como tipo en el mundo, ¿no? La política, pues le voy a dar el favor este y luego me lo cobro. Voy a darle para que al rato cuando necesite, pues vengo a cobrarle el favor. No, no, eso sería pecaminoso, eso sería soberbio, no. No debemos ser generosos para que al rato regresemos a cobrarle la generosidad al que le dimos para que otros sean así con nosotros, no. Debemos ser generosos porque esto exalta al Señor y buscamos servir a la gente de manera desinteresada. No como, eso sería ser como los escribas y fariseos, recuerdan en Mateo 5, que solo saludaban a sus amigos, solo eran amables con los que ellos querían ser amables, con los que les devolvían el favor. Eso es pecaminoso. Ahora, versículo 26, observen misma idea, con otras palabras, Proverbios dice aquí en el 11:26, al que acapara, en el hebreo, al que retiene el grano. Recuerden, grano aquí agricultural. Era importante en esa sociedad agricultural, ahí en el momento en el que el Espíritu de Dios escribió esto usando a Salomón, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. ¿Por qué? Porque la gente lo odia. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere. El versículo 26 puede apuntar a un momento de carencia en una sociedad agricultural. Y el que tiene grano, obviamente grano para cultivar, en lugar de venderlo de manera justa, busca aprovechar la situación y no lo vende, esperando que así suba el precio para obtener ventaja de la necesidad de la gente. Ah, ¿dónde hemos visto esto? ¿Se dan cuenta? Como dice Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. ¿Cómo la gente hace esto, verdad, hoy día? Amós 8:4 al 8 ilustra a esta persona egoísta, avara. Ahora, esto es algo que debemos evitar. No debemos ser así. Y de nuevo, esta generosidad la presenta 2 Corintios 9:6, ya lo mencionamos en el contexto de la ofrenda. El que realmente es generoso muestra un corazón transformado por Dios y Dios le da más para que siga dando más y así siga siendo un instrumento de bendición para otros. Y esta persona que da está gozosa, satisfecha, porque recuerden, dice Hechos 20:35, más bienaventurado, más gozoso es dar que recibir. Entonces, puedes, a la luz de esta verdad, es posible que enfrentes carencia económica y también que la gente sea hostil contra ti, que no te trate bien, por no ser generoso. Así que examina tu vida. Y de nuevo, como hijos de Dios, debemos cultivar la generosidad material, ser generoso con personas, escucha, empezando por tu familia y hermanos en Cristo. Ya lo vimos en 1 Timoteo 5, 3 al 16, 1 Timoteo 6, 18, Gálatas 6, 10, por darles algunos textos que reiteran esta verdad. Sí, hermanos, esto es importante porque incluso en casa muchas veces nos vamos al otro extremo en nuestro deseo de ser administrados. Podemos llegar a pecar de falta de generosidad y quizás ahí necesita nuestra esposa zapatos y le dices, oye, pues no te voy a comprar zapatos, traes los mismos de hace 20 años, todavía te tapan, ¿no? Pues ya los cosiste, ya le pusiste alambre y le pusiste cuerda ahí ya como 3 veces. ¿Sirviendo? ¿Para qué te compro otro? Obvio, esto es una exageración, ¿no? Pero el punto es que, hermano, sí, porque luego somos terribles. Entonces, otra vez sí, también es un asunto de conciencia, ¿no? Entendemos, algunos están más cómodos gastando un poco más, esto es, algunos les gusta mostrar esta generosidad al gastar más que otros y bueno, al final pues es entre una persona y el Señor, ¿no? Un asunto de conciencia. Pero el principio es que seamos generosos, que seamos generosos. Ese es el principio. Ahora, número 4 en nuestra lista, seguimos aquí avanzando. Recuerden ahí si tienen alguna pregunta, la apuntan y la vemos en un momento, ya en unos minutos. Número 4, sé realista. Sé realista. Vayan allá a Proverbios 12, 11 y 12. Proverbios 12, 11 y 12. Otro principio muy importante Lo que vemos aquí en Proverbios 12, 11 y 12 es esto. Escuchen, el que sigue fantasías o planes inútiles puede llegar a enfrentar necesidad económica. Si tú sigues fantasías o tienes planes inútiles que buscas cumplir, puedes llegar a tener problemas financieros. Por eso decimos ser realista. Véanlo ahí en Proverbios 12, 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Esa frase a los vagabundos en hebreo se refiere a cosas vanas, cosas sin valor. Ahora, en ese entonces, recuerden, cuando escribió el Señor Proverbios a través de Salomón aquí en Proverbios 12, 11, en esa época, como dice el texto, el que labra su tierra, labrar la tierra era una de las maneras primordiales en las que la gente se ganaba la vida. La idea es que el que trabaja va a tener para comer y demuestra que es sabio. Pero el necio no trabaja, sino que pierde el tiempo buscando cosas vanas y por lo tanto va a enfrentar hambre por no tener dinero. Ahora, vean ahí el versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Vean ustedes en el versículo 11 de nuevo. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos o cosas vanas. Vagabundos quiere decir cosas vanas. Pueden ser fantasías. Las cosas vanas, planes deshonestos, como en Proverbios 1. Pueden ser esas ideas que algún impío, alguien pensando de manera pecaminosa, se le ocurre un superplan para ganar dinero de manera fácil y pecaminosa. Hoy día abunda eso, ¿no es cierto? Y siempre ha abundado, como lo pueden ver desde otra vez, desde Génesis 3, desde que Adán y Eva pecaron y desde que vivimos bajo la caída. Oímos de tanta gente, por ejemplo, en todo el mundo que está involucrada en narcotráfico, venden droga. Gente que dice que, bueno, pues están metidos en la droga porque es por falta de trabajo. No, hermanos, de acuerdo con este proverbio, no es por falta de trabajo, es por falta de entendimiento, y esto de falta de entendimiento, véanlo en Proverbios 12, 11. El que siga a los vagabundos, esto es, vean el contraste, la diferencia, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos o las cosas vanas, esto es las fantasías, los planes deshonestos, es falto de entendimiento. Entonces, el que está metido en tratar de ganar dinero de alguna manera pecaminosa, por ejemplo, como vender droga o algún otro tipo de pecado, entre comillas, para ganar dinero, aunque, y ustedes oyen estos impíos que dicen, no, es que es un negocio. No es un negocio. Puede ser un negocio en cuanto a que ganas dinero, pero es un pecado, una manera pecaminosa de ganar dinero. Hay maneras pecaminosas de ganar dinero. Y eso muestra una falta de entendimiento, como dice Proverbios 12, 11. Pero al decir falta de entendimiento, cuando estamos describiendo a alguien que está ganando dinero, buscando ganar dinero de una manera pecaminosa, cuando decimos que tiene falta de entendimiento, significa aquí no que es ignorante, sino que es un problema espiritual, es un problema moral, no es un trabajo, no es un problema laboral o económico. Dicho de otra manera, escuchen, hermanos, la gente que se involucra en actividades pecaminosas para ganar dinero, sea narcotráfico o cualquier otro tipo de pecado, lo hace por razones pecaminosas. ¿Por qué? Porque quiere dinero fácil y rápido. Es avara y floja. ¿Por qué? Avara, aman el dinero, quieren mucho dinero y lo quieren de manera rápida, sin tener que trabajar. Es avara y floja. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Lo vemos incluso ahí en Proverbios 1, lo vamos a ver si el Señor quiere más adelante, pero véanlo ahí en Proverbios 1 para que vean que no le estoy inventando algo. Proverbios 1, vean el 10, dice, hijo mío, En el 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, Proverbios 1:11, vean lo que quieren hacer estos hombres. 1:11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, quieren matar. Acechemos sin motivo al inocente, quieren matar. ¿Y para qué quieren matar? Versículo 13. ¿Por qué quieren dañar a alguien? ¿Por qué quieren derramar sangre? Versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Versículo 15, Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Porque, versículo 16, Proverbios 1:16. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Van rápidos a matar a alguien. ¿Por qué? Versículo 19, ¿por qué quieren hacer eso? 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Esos que quieren matar a alguien por dinero están, versículo 18, corriendo el peligro de que ellos sean matados. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué corren el riesgo? Versículo 19, en resumen, ya lo vimos allá atrás. En el versículo 13, porque quieren riquezas. Pero de manera repetida, Proverbios 1:19, ¿quién hace esto? ¿Quiénes son los que tratan de reclutar a gente para dañar a otros, para matar a otros, aun cuando ellos pueden terminar siendo matados? Proverbios 1:19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Qué vemos ahí descrito? Hagan de cuenta que estamos viendo las noticias, ¿no? Narcotraficantes y otros, ¿no es cierto? Y de nuevo, hermanos, esto es como dice 2 Timoteo 3, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Te dan cuenta? Entonces, regresando a Proverbios 11, Proverbios 12, versículo 11, hermanos, de nuevo, no seamos engañados por una manera de pensar mundana, no bíblica, de que bueno, es que la gente... pobrecita, pues tiene que ganarse la vida en algo y por eso se meten a vender drogas. No, hermanos, no. El pecado jamás se justifica. Llámese drogas o lo que sea. Cualquier forma pecaminosa de ganar dinero siempre es pecaminosa y la Biblia siempre lo condena. Y de nuevo, Proverbios 12, versículo 11, ahí está claro. El que labra su tierra se saciará de pan. Dios ha diseñado que para que ganemos dinero sea de manera honesta, de una manera que ha establecido que no sea pecaminosa, que mediante el trabajo duro, honesto, provea para nuestras necesidades, conforme a lo mejor de nuestra capacidad, trabajamos de manera honesta y otra vez, Él va a determinar si ganamos poco o mucho, pero otra vez, el punto es que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra mente de la avaricia y la flojera. Porque otra vez, puedes estar trabajando duro, pero no ganas tanto como quisieras. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tienes que entender, esto es parte de someterte a la soberanía de Dios para tu vida. ¿Sabes qué? Es que hoy, es que a mí Dios no me dio la oportunidad de ir a la universidad y no he tenido un buen trabajo, no vengo de la familia acá, que soy heredero del príncipe Pepito de tal reino y no sé qué. ¿Sabes qué? Dios es soberano. Si hubiera querido que fueras el príncipe fulano, mengano, Carlos III del reino de no sé qué y te estuvieras ahogando en dinero, bueno, pero para la mayoría de nosotros no somos hijos ni del príncipe ni de nada, ¿no? De X, bueno. No importa, no merecemos nada más que el infierno porque somos pecadores. Señor, gracias por tu palabra, porque nos has salvado y lo que tú quieras, Señor, que yo sea fiel. Ese es el punto, concentrarnos en ser fieles, ser obedientes al Señor, trabajar duro, buscando honrarlo, contentos con lo que tenemos ahora y como lo vamos a ver, lo vemos en Proverbios, mejor tener poco, pero obedientes, en paz, gozosos, que estar sufriendo por estar pecando aunque tengamos mucho. Entonces, hermanos, otra vez, como pueden ver, es un asunto de avaricia, son asuntos de pecado. Cuando alguien otra vez, la gente se involucra en actividades pecaminosas para ganar dinero. Lo hace por razones pecaminosas, quiere dinero fácil y rápido porque es avara y floja. Y escuchen esto, hermanos, lo acabamos de mencionar en Proverbios 1, la falta de dinero nunca es excusa para pecar. La falta de dinero nunca es excusa para pecar. Vamos a hablar más de esto, pero bueno, ya me comí unos minutos de las preguntas. Si quieren, tomamos preguntas y en un momento, y se los devolvemos ahí, el tiempo con el descansito y demás. ¿Preguntas? ¿Por ahí había alguna pregunta, hermanos? Allá atrás. ¿Puedes alzar la mano? Si nos das tu nombre y nos haces la pregunta. Recuerden, y si no están cómodos en hacer la pregunta en voz alta, ahí le escriben y nos la dan.
Adelante. Sí, mi nombre es Carolina y yo tengo una pregunta. Estaba escuchando consejos, ¿verdad? De usted. ¿Qué dice bíblicamente Dios sobre las parejas que trabajamos, esposos y esposas?
Muy bien, muy buena pregunta, Carolina. En resumen, es posible hacerlo siempre y cuando no peques. Esto es, Tito 2, 3 al 5 muestra que las responsabilidades, así como el marido tiene la responsabilidad de amar, de proveer, de proteger, de ser el líder espiritual para su esposa, él en ningún momento debe, por vivir, por trabajar tanto, no debe descuidar a su esposa en términos de la relación que tiene con ella, en términos de ser un líder espiritual. Es pecaminoso porque aunque el trabajo es el medio que Dios usa para darnos de comer y el marido debe ser el proveedor primordial, porque ese es el diseño de Dios, la sustenta y la cuida, dice Efesios 5, eso implica apoyo económico. Aún así no quiere decir que trabaja tanto que, por ejemplo, pues no ve a la esposa, así como Norma. No, pues ¿cuándo ves a tu esposa? Pues cada 2 meses. Y está tan ocupado que no me ayuda a estudiar la Biblia, no contribuye a que su esposa y su familia crezca espiritualmente o la expone al Señor o la expone a la palabra de Dios. Ese es un problema. Como lo es la esposa, que según Tito 2, 3 al 5, sus prioridades son, obvio, después del Señor, amar a su marido, sus hijos y su casa. Entonces, si la esposa, al estar trabajando, así como el marido que trabaja y descuida a la esposa y a los hijos, si la esposa por trabajar está descuidando al esposo, a los hijos y la casa, está pecando. Entonces, ese es el principio general. Ya la aplicación va a variar de caso a caso, porque aquí lo que es el fondo, ahí está el principio y dos, los esposos, esposa y esposa, tienen que estar de acuerdo. Y es importante reconocer que cada situación es diferente. Por ejemplo, hay mujeres que duermen poco y pueden amar al marido, los hijos, la casa, o sea, atenderlo y pueden apoyar al marido con un trabajito, pero otras no pueden dormir tampoco. Hay diferentes trabajos en casa, por computadora, algunas no tienen hijos, otros los hijos ya son más grandes. Hay diferentes etapas en la vida en donde, bueno, pues obvio la mujer no tiene tanta flexibilidad como para estar trabajando tanto como otra mujer. Entonces, ese es el punto de fondo, no violar las prioridades bíblicas y ser honestos delante del Señor. Porque de nuevo, al final también, en términos prácticos, a veces salir a trabajar, obvio, cuesta salir a trabajar. Es gasolina, transporte, ropa, comidas. Y al final lo que uno gana termina siendo ahí, gana así y gasta así. Y termina ahí con 2 pesos, ¿no? $2 ahí de... Entonces ahí hay que empezar, oye, ¿vale la pena el esfuerzo, el tiempo, el gasto? Porque oye, pues sí ganas $1,000 al mes, pero gastas 800 para ganar los $1,000. ¿Hasta qué punto vale la pena esos $200 de esfuerzo? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que ser honestos. Y son decisiones difíciles, pero por la gracia de Dios, ustedes saben, si honramos al Señor, Él nos va a honrar dándonos la gracia para obedecerlo. Buena pregunta. A ti. Muy bien. Si hay otras, al rato, entonces, descansito.